Deuteronomio 6, la versión ESV, hay una versión de estas mismas al frente de ti, en tu banca. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 6. Vamos a leer todo el capítulo. Parémonos juntos en reverencia ante Dios y su palabra. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, que la puedan hacer en la tierra a la cual poseáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová con todo tu corazón, y toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introduciendo en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, es medio de ti, para que no se inflame en furor de Jehová contra ti, y te destruya de todo de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentáis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana cuando te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué significa los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó del Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner la obra de Dios por todos nuestros mandamientos que delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Así dice la palabra del Señor. Muchas gracias a todos. Gracias, Joseph. Solo quiero añadir a estas palabras que fueron dichas. El apóstol Pablo dijo o habló que la salud física es buena, pero la escritura también habla del poder de Dios siendo hecho nuestra debilidad. Y eso vemos en la cruz. Y eso es lo que esta mañana vamos a hablar. Y el Evangelio de la cruz y la necesidad de obediencia y fe. Quiero por un momento leer ese pasaje esta mañana en Hebreos 4. No voy a ponerlo al lado. Hebreos 4, leyendo versículo 6 hasta el final. Espero que veas de qué este pasaje en Deuteronomio tiene que ver con este pasaje de los hebreos. Escribe el apóstol: Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así dice la palabra de Dios. Amigos, si escuché de Pastor David su introducción y su confidencia que yo comparto, que en días oscuros la luz del Evangelio sigue apareciendo. Pero quiero hablar también que hay señales de que parecen contradecir esto. Es cierto que vivimos en tiempo de mucho cambio. En Hebreos 12 dice que todo lo que puede ser sacudido va a ser sacudido. Y vivimos en un tiempo así de donde que vemos todo lo que ha sido creado está siendo sacudido. Y esto no solo es algo local. No es solo un fenómeno en Canadá, también se ve en todo el occidente y en todo el mundo. Hay un gran sacudimiento que está ocurriendo en este día. No solo al respeto de la verdad teológica, pero las verdades del credo que leímos esta mañana. Pero también todo tipo y definición de quién es un ser humano, toda definición de quién ser es ser humano. Un humano están siendo destruidas en el occidente. Vemos esto doctrinamente. El énfasis esta mañana es en la enseñanza, precisamente porque el pasaje trae esto a la luz como el tema preeminente. Pero también aquí es donde la batalla está siendo peleada o batallada en el campo de doctrina que también es traído a la ley, al derecho y a la política y a todas nuestras vidas. Entonces vemos esa redefinición por todos lados. El matrimonio está siendo redefinido, la sexualidad humana está siendo redefinida, la vida humana está siendo redefinida, la aborción, el corte de la vida. Entonces la vida en sí está siendo desafiada, está siendo controlada y supuestamente lo que construye una vida está siendo decidida por el ser humano. Vemos que la justicia está siendo redefinida de acuerdo a un derecho de un grupo y no de un grupo o no de un derecho personal. Los derechos de la religión, del libertinaje, todo esto está siendo desafiado en nuestro día. El ser un padre está siendo cambiado. Se dice que el gobierno puede ser un padre también a un hijo, junto a un padre carnal. Y como hablamos la semana pasada, o escuchamos la semana pasada, del derecho humano, todo está conectado al derecho humano, que supuestamente puede ser vendido sin importar lo que al frente de nosotros es una verdad. Yo puedo decir que soy una mujer, no pienso como una mujer, no me lo parezco, pero puedo decir que soy una mujer. Yo no lo dijo, y así es. Pero eso no importa, supuestamente. La sinceridad de mi intención no importa. Mi convicción religiosa no importa. Entonces, el libertinaje o la libertad religiosa está siendo cambiada a otro término. No es una libertad de en religión, sino una libertad de religión. Y esto no es libertad. Estos son los que nuestros antepasados llamaban el libertinaje. Es una sanción pública de conducta inmoral. Si leemos Romanos 1, se habla de un tiempo cuando el hombre no solo va a hacer cosas inmorales, pero van a demandar que lo inmoral sea aprobado y lo van a recibir. Esta es la historia del mundo. No solo se habla sobre una etapa, sino que siempre se ha visto esa presión. Pero hoy en día lo estamos viendo manifestada en nuestro tiempo. Lo que también es sorprendente es que nuestra universidad pública está liderizando esto, está al frente de todo esto. No es porque me sorprende en verdad. Romanos 1 lo hace muy claro que esto va a pasar y va a seguir pasando, pero no me sorprende porque también soy parte de un cuerpo universitario y siempre he sido parte de esto. Estudié en una universidad pública y veía hacia dónde iba. En la Universidad de Durham, cuando cambiaron las puertas de los baños de hombre a mujer, a macho y hembra, lo que no puedo decir más de que hay un problema en eso. Ahora, tan pronto ves este tipo de cambios, sabes de que algo está pasando. Y digo que no me sorprende. Mi especialidad en como escolar es sobre la historia en el siglo XX, perdón, siglo XIX. Entonces podemos ver que en los últimos 200 años lo que ha cambiado, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, de que las universidades han mantenido firmemente de que la palabra de Dios y la moralidad cristiana no tienen relación a la enseñanza y no relación a la verdad. Y la persona, el maestro, su moralidad, su actividad moral, su conducta no tiene relación a cómo él va a enseñar. Entonces, la moralidad y el conocimiento o la información ha sido desconectada. Y eso es algo que los cristianos no han también ha seguido detrás del mundo. Lo más probable es que ha pasado por el ataque a la verdad de la palabra de Dios y los cristianos cedieron en esta batalla, no insistieron que la palabra de Dios tiene autoridad a todas partes de nuestras vidas, particularmente en el área del conducto moral y del conocimiento y la verdad. Y los cristianos huyeron de la batalla en esto y nosotros en este día vemos la consecuencia de perder esta batalla. Entonces, no se pensaba de que de un día al otro se iba a ir de la verdad a la mentira, pero el paso después de la verdad fue la neutralidad. Lo llamamos el agnosticismo, que estamos en un tiempo, que estamos en un lugar neutral y que no hay diferencias entre la verdad. Pero Dios conoce el corazón y Él sabe quién es, Él sabe, conoce la verdad y sabe qué es lo negro y qué es lo blanco. Entonces, el pensamiento era que se podía eliminar la Biblia de la universidad y ser cambiada por una postura de neutralidad, algo neutral. Ahora, esto es un odio pasivo a Dios, y las instituciones universitarias en el occidente cortaron sus conexiones a la iglesia y la fe cristiana. Simplemente piensen de la Universidad de Toronto, fue una función anglicana, McMaster fue bautista, Waterloo era luterana, Queen's era presbiteriana, etc. Todos tenían inicios cristianos y tenían un gobierno cristiano que las estaba dirigiendo. Y en el siglo XX, estas universidades formalmente se apartaron de de la verdad de la Biblia y supuestamente a un campo neutro. Y lo que pasó es que se castraron de la verdad y del cristianismo. Entonces, en los últimos 20 años también lo vemos en nuestro sistema de educación. Han quitado cualquier tipo de raíz cristiana de las escuelas. Entonces hemos sido castrados y ahora caen los guantes. Esto es lo que vimos en nuestro día. Cuando ha sido el cristianismo castrado, los cristianos no van a hablar sobre esto porque van a vivir de las reglas de la neutralidad y no van a batallar contra esto. Y están yendo a un lugar, los cristianos están en un lugar donde están viviendo y cediendo a una moralidad creada por el ser humano. Ahora, esto está crecientemente manifestándose en las universidades, algo que es fundado del público, legalmente, enforzado por libertinaje. Simplemente esta semana podemos hablar, hay muchos ejemplos, pero la Universidad de Yale tuvo un taller para poder promover lo que ellos llaman entre comillas, capacitación de sensibilidad contra la práctica de la bestialidad. Capacitación de sensitividad a la bestialidad. Ahora, ¿qué está pasando acá? Es que están tratando de desensibilizar el corazón del ser humano contra este pecado. En la Universidad de Brown, que es otra universidad de Ivy League, fue anunciado esta semana que comenzando este año, la operación para cambiar el sexo de una persona va a ser pagado por el seguro de salud de la universidad. Ellos siguieron otras instituciones, Harvard, Cornell, Stanford, Universidad de Pensilvania. ¿Has escuchado estas universidades tal vez? O de estos casos. Y como muchos de ustedes, como hace varias semanas supieron, la Universidad de Toronto tuvieron una orgía pública que fue fundada por los que pagan los estudiantes para entrar. Si subes por favor la imagen a la pantalla, ahí pueden ver en el sistema de educación en Toronto, esta imagen muestra de que el amor no tiene género, supuestamente, o no tiene número. Se pueden ver dos hombres juntos, dos mujeres juntas. En la parte de abajo, estamos aquí, somos homosexuales, estamos en tu escuela, dice el afiche. No hay reglas para ser un niño o niña. Se pueden vestir como quieran. El género, la sexualidad, no tiene que ver con tu físico, sino es algo que tú piensas de ti mismo. Esto se hace en las escuelas, en las universidades. Cada vez que hablo sobre esto, la primera respuesta es que se asombran y segundo piensan que eso es terrible, pero es simplemente lo que los loquitos por allá están haciendo y que eso no nos afectará a nosotros. Bueno, hoy en día, lo leí en el website del TDSB, que los padres no tienen el derecho de quitar a sus niños de estas clases porque sería una violación del derecho humano. No pueden sacar los padres de estas clases que enseñan sobre la sexualidad. Ahora, no piensen que la normalidad o el cambio, la normalidad de la moralidad sexual, cuando son quitadas, que va a haber un paro a esto. Esto es lo que siempre hablo o pongo en atención. Si la norma ha sido quitada y está moviéndose en una dirección, ¿cómo va a parar? ¿Por qué va a parar? ¿Qué la va a parar? No hay una norma nueva. Todo puede cambiar y ponerse peor. Si la Iglesia de Dios no habla contra esto, ¿quién va a escuchar lo contrario? Los creyentes deben de hablar sobre esto porque las personas no saben o no quieren escucharlo. Esto es muy claro para mí. Pero yo lo veo y pienso que no es imposible concluir que lo que estamos experimentando en nuestro día es el juicio de Dios sobre nuestro país. Y no solo nuestro país. Y esto es una consecuencia directa de una infidelidad generacional en la iglesia por pastores, maestros, creyentes, líderes cristianos que no han confiado la autoridad de la palabra de Dios. Han buscado ese campo o esa zona neutra, ver al mundo o no hablar sobre la verdad en el mundo y ahora han sido castrados de la verdad. Nuestros padres cristianos o nuestros antepasados han sido llevados al desierto pensando que no pueden ganar la batalla o que pueden simplemente mantener un pensamiento neutral. Sabemos que el mundo o que la iglesia es el pilar que mantiene la verdad. ¿Y cómo podemos dejar que la cultura o nuestro mundo nos ganen en esta batalla? Es como decir, bueno, si hay un culto de muerte, de suicidio, que está ahí, y nosotros somos la iglesia, ¿cómo podemos dejarles a ellos dirigir los caminos o explicar cuál es la verdad? Todo está siendo sacudido en nuestro tiempo, hermanos. Todo está siendo sacudido. Mi propósito no es simplemente asombrarte, pero si tengo que hablar la verdad y declararla, y yo lo veo, mucho más lo veo, lo ven, pero saben que yo no puedo pararme firme solo. Todos tenemos que pararnos firmes, tenemos que orar, tenemos que hablar la verdad. También pienso o me siento mal por los jóvenes de que no han tenido otra experiencia. Su juventud hasta ahora ha sido sacudida. Y ven a sus líderes y ¿qué ven? Ven que no son fieles. Pero, tenemos que tener en mente que no nos podemos caer en depresión o en desespero, porque Jesús Cristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Es algo nuevo para la iglesia tener que confrontar estos desafíos, pero no es algo que no ha pasado antes. Y aunque si no haya pasado antes, el poder de Dios se mantiene. Piensen todos los ejemplos de los enemigos yendo contra el pueblo de Dios, un pueblo pequeño que es fiel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una pregunta retórica. ¿Qué pasa? Sabemos exactamente qué pasa. El poder de Dios es perfeccionado en la pequeñez de su pueblo o su debilidad. Y vemos en las Escrituras que Dios no puede ser derribado. Hasta Pedro vemos, Jesús sabía que le iba a dar su espalda y dijo que Jesús todavía dijo que voy a construir mi iglesia sobre ti, sobre esta roca, y ni las puertas del infierno podrán pararla. Si nosotros como creyentes comprendemos este desafío y reconocemos que también Pedro dio su espalda, pero él se arrepintió, él fue restaurado y él se convirtió a una roca. Él se convirtió a una roca para la iglesia. Entonces, ¿qué está pasando en este día? Si pareciera que los portones del infierno están prevaleciendo. Pero ¿cómo el brazo de Dios? ¿O qué le ha pasado al brazo de Dios? ¿El Dios de los ejércitos? el Dios de los ejércitos ya no es el Dios de los ejércitos. Todo lo que todavía se mantiene como actividad cristiana en esta ciudad, algo de que está, que no está declarando libertad o verdad. Esto quiere decir que nosotros como creyentes tenemos que huir la verdad o simplemente decirla en voz baja. No, no pienso que es así, no por un momento. Y debemos ser claros que el pasaje esta mañana, ante nuestros ojos, dice que el Señor está en su templo, Jesús está sentado a la diestra de Dios, y eso quiere decir que Él domina o gobierna con autoridad. Eso fue lo mismo ayer, hoy y para siempre. Lo que nosotros estamos experimentando, lo que estamos experimentando en este día, es un desafío grande. Y sí, es un desafío, pero la victoria ya ha sido ganada. Hermanos, este es el primer día de la semana. El pastor David lo dijo. Este es el día del Señor. No soy alguien de quien le gusta promover el calendario de la iglesia. Para mí, después de la Pascua, siempre es la Pascua. Y cada domingo es un domingo de descanso. No porque estamos tratando de replicar un calendario, pero estamos conmemorando ese día grandioso cuando Jesús se levantó de la muerte, y en este día podemos encontrar nuestro descanso, nuestro sábado. Este descanso está en la resurrección, en la expiación, y este domingo es el mismo día, todos los días, porque en este día encontramos nuestra esperanza, nuestro poder. Porque sabemos que la resurrección ocurrió. Como dijo el pastor Joe la semana pasada, tenemos que comprender el descanso de una manera teológica, no de una manera legalista. No estamos poniendo el sábado en un lugar inapropiado, pero estamos recordando lo que hizo Jesús en la cruz. Lo oramos a Él, estamos siendo renovados, restaurados en ese día, y podemos trabajar, podemos obrar a luz de este descanso. Podemos trabajar en verdad, porque si tenemos un descanso, y es un descanso que comienza en el domingo, no termina en el domingo. Puedes ver diferentes calendarios que comienzan diferentes días. El calendario del negocio comienza el lunes. Eso es un problema. El calendario cristiano comienza el domingo y es por una razón. El día de descanso, entonces, este día nos hace pensar que estamos descansando en la obra de redención de Cristo y la obra que ha sido terminada, la obra que ha sido terminada. No es que celebramos el hacer nada, no estamos simplemente sentándonos en un sofá, yo estoy trabajando, eso me hace a mí alguien que está oponiendo la gracia de Dios, trabajando en su día. No, eso no es el punto es que el descanso del sábado es para celebrar la presencia de la obra que ha sido terminada, que vemos en la palabra, en los sacramentos, y encontramos un descanso en su obra que ha sido terminada, su obra completa. Los músicos, los pastores, ellos están trabajando en este día. No puedes preocuparte de no poder prender o apagar la luz el domingo, porque descansamos en la obra que ha sido terminada de Jesús en el domingo. En Él está nuestra paz, Él es nuestro descanso, Él es nuestro sábado, Él es el que va a proveer todo lo que necesitamos. Y el hecho que la obra de Cristo ha terminado, su obra no puede ser devolvida o no puede ser cambiada. No podemos alarmarnos por los eventos en el mundo. Quiere decir que la obra de Cristo ya ha sido terminada. No tenemos que repetirla o buscarla porque ya podemos fijarnos en Jesús y su salvación. No podemos añadirle a ella. No podemos añadirle a ella porque ya ha sido terminada, y no podemos quitarle a su obra porque ha sido terminada. La consecuencia primordial de su trabajo es que no puede ser parada. Nada, nada puede parar a Dios y su victoria de la muerte y el pecado. hasta la prevalecencia del pecado o el libertinaje del pecado en este país, esto no puede parar la obra de Dios hasta que el hombre y la mujer sea fiel a Dios. Estamos experimentando un tiempo de desierto en Canadá. Pareciera que las luces están apagando en Canadá. Tal vez te sientes como Elías, que eres el último y que hay 7.000, pero hay 7.000 que no han doblado su rodilla a Baal. En Canadá hay muchos, sí hay muchos que no han doblado su rodilla y el Señor es nuestra fortaleza. Su reino se extenderá hasta que la gran comisión ha sido cumplida. Va a crecer. Las estadísticas dicen que hay 2 billones de cristianos en el mundo. No voy a hablar sobre la definición, pero se puede decir que la fe cristiana no solo está creciendo, pero es la religión más grande en el mundo. No escuches todo lo que hablan del Islam. Simplemente es una mentira. Está ahí para desanimar los santos, pero es una mentira que el Islam, que la fe musulmana es la que está creciendo más. Como leímos hace 2 semanas, a presente no vemos todo sujeto a Dios, pero en 1 Corintios 15:25 leemos que Cristo tiene que reinar hasta que ha puesto todos sus enemigos bajo sus pies. Él está reinando, va a continuar a reinar y sus enemigos van a ser siendo puestos bajo sus pies. Y si somos fieles, vamos a poder ver esto en nuestro día. Pero si lo vamos a ver o no, no importa porque tenemos que ser fiel. No hay una zona neutra, sino que hay una verdad y una mentira. Y la pregunta es, ¿vas a creer la verdad, practicarla o vas a desconfiar de Dios y seguir o vivir en mentira? Y te hago una pregunta, ¿vas a padecer en el desierto? La pregunta es, ¿vas a padecer en el desierto en este día? ¿O vas a tratar de entrar el descanso de Cristo, el descanso de Dios? Miren la frase que tenemos que ocuparnos a entrar en el descanso de Dios. No simplemente puedes quedarte quieto para entrar a su descanso, pero tienes que ocuparte para entrar a su descanso. En toda área de nuestras vidas, la consecuencia de este descanso. Y este es el desafío que el escritor de los Hebreos le hizo a los que están escuchando esta carta. Vimos muchas veces referencias al Salmo 95. Si hoy en día escuchas su voz, no endurezcáis sus corazones como lo hiciste en el Masá. Y esto se refería a los 40 años en el desierto de desobediencia. Dios no solo los mantuvo ahí por un acto de desobediencia, ellos se mantuvieron desobedientes. Yo hablé sobre esto la semana pasada, un gran sermón. Escúchenlo por internet si no lo escucharon acá. Pero es uno de los pasajes más asombrosos o más temerosos, porque es el cuerpo de Israel que Dios libró del Egipto, escucharon su voz, Él les dio maná todos los días les dio de comer, todos los días les dio el maná, ellos saben que Él está ahí y aún no creyeron en Él. Entonces Él dejó que se murieran en el desierto. No entraron en la tierra prometida, no la entraron. Pero ¿qué es sobre nosotros? ¿Qué es sobre nosotros? Hemos sido llamados o llamamos a Cristo Jesús, nuestro Salvador, escuchamos su palabra regularmente y al mismo tiempo hemos dejado que la mente de este mundo, lo que dice este mundo, hemos dejado que esto disminuya el Evangelio en nuestras vidas. Nos hemos rendido de esa manera. Hemos dejado que nuestra fe cristiana sea castrada. Tú mismo te has castrado de la fe cristiana. Hemos dejado que los no creyentes tengan carga de nuestras vidas, no solo vidas de ellos. No estamos buscando controlarles, pero ellos están tratando de controlarnos a nosotros. Y la pregunta es, ¿hemos dejado que ellos controlen nuestras vidas, que controlen nuestros niños? Porque el pasaje en Deuteronomio 6, esa es la reflexión primordial, Lo primordial en ese pasaje es de la educación y de enseñarle a sus hijos con diligencia. Se refiere al evento de la masá y les recuerda que cuando tu hijo te pregunte, recuérdale de esto. Esto es importante. No para no enseñarle a nuestros niños, como dice en 18:19, diligentemente guardar sus mandamientos y estatutos y hacerlo bien ante Dios. Esto, no enseñarles esto, es ser desobediente, igualmente como los que padecieron en el desierto. No enseñarle a tus niños es ser desobediente a Dios y dejar de que los que no conocen la verdad eduquen a tus niños. Esto también es desobediencia. Estas son palabras duras, yo lo entiendo. Tuvimos una situación pastoral estos días. Estuve con Joe en esto y Joe nos recordaba del proverbio que los puños de un amigo son mejores que un beso de un amigo. Entonces te hablo esto como un amigo. Si los niños no son enseñados que la redención no es solo para los que salieron del Egipto, en otras palabras, el redentor no era solo los que trajeron, el que sacó los de Egipto, pero el redentor es el redentor de cada generación. Y si ellos no saben esto, si ellos no conocen esto, no le están haciendo a sus niños una maldad, sino que están guiando a los niños en mentira, que están causando que los pequeñitos pequen. Dios no salvó a los israelitas para los padres, sino que los salvó para su posteridad y para el futuro, para que ellos puedan tener una relación correcta con Dios. De eso se trataba. No era de simplemente tener una tierra nueva, sino de conocer a Dios, su Salvador, adorarle. ¿Qué decía Agustín? Agustino decía: Señor, tú nos has creado para ti y nuestros corazones no están en descanso hasta que te encuentren a ti. Lo que sabía Agustín es lo que todos en la historia de la iglesia han conocido. El descanso solo se puede encontrar en nuestro Dios. Y cada generación tiene que ser enseñada esto. No simplemente puedes esperar que Jesús entre a tu situación difícil y te cambie todo. Él puede hacerlo. Yo me convertí como un adulto. También fue mi esposa. Muchos también que yo conozco de las universidades públicas de que están empeorando. Es posible que se salve un adulto, pero nosotros éramos los que estaban siendo sacados del fuego. Eso no es la venida de que Dios ha ordenado para que nosotros les enseñemos a nuestros niños. Ellos necesitan un ambiente diferente. Y este mismo cargo está en la Gran Comisión. La puedo leer a usted. Jesús bajó y dijo a sus discípulos: Toda autoridad en la tierra, en los cielos, fue dada a mí. Entonces, ve y haz discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que te he mandado. Y aquí estaré contigo hasta el fin del tiempo, observándoles todo, enseñándoles todo lo que yo te he mandado. Él está incluyendo aquí a los niños. Y también está hablando de los no creyentes, enseñándoles a observar todo lo que yo te he comandado. Discipularlos. Todas las naciones, dice, discipularlas, no solo a los niños, todos los niños, todos los pueblos. Esto no es sobre ocupar la tierra o un mandato de tomar otra tierra. El Hebreos habla sobre esto, 4:10. Si Josué les hubieras dado, los israelitas, el descanso, Dios no hubiera hablado de otro día más adelante en los Salmos. Entonces, se mantiene un descanso para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado a este descanso también ha descansado de sus obras como Dios descansó de ellas. Se me olvidó, pero todavía lo quiero usar. Es un poema. Es un poema, es muy bueno. Fue escrito por un hombre, George Herbert. Se llama de Poli habla sobre el descanso de Dios y cómo Dios usa todo. Cuando Dios primeramente hizo al hombre, teniendo un vaso de bendición ahí al lado, vamos a decir que Él le dio todo lo que pudo, que las riquezas del mundo que dispersan mentira se contractan a un plano. Llegó la fuerza en el camino, la sabiduría, el honor, el placer. Y cuando casi todo se acabó, Dios hizo que ese descanso permanezca. Porque si yo, dijo Él, pudiera dar esta bendición que es una joya a mi criatura, Él adoraría mis dones en vez de a mí. Y descansar en la naturaleza y no en el Dios de la naturaleza. Entonces, que Él guarde su descanso, pero que la guarde sin descanso. Que Él sea rico, pero también con cansancio, porque si lo bueno no lo lleva a mí, que el trabajo lo lleve a mí. El descanso que nos atrae a Dios, nada puede cumplir ese deseo de poder descansar en Dios. No es un lugar que necesitamos, es Dios que necesitamos y descansar en Él. No es un país que necesitamos o otra tierra, sino Dios que necesitamos. Esto se habla de un descanso que no se había dado, pero un descanso que los israelitas estaban esperando. En Hebreos 11:16 lo hace claro que todos los que viven por fe han deseado un mejor lugar, una mejor tierra, una celestial, queriendo decir Dios mismo. Él es su lugar, Él es su país, Él es su ciudad, Él es su lugar de descanso. La referencia entonces a la tierra prometida solo es una sombra o un tipo del descanso que Dios quería que su pueblo encuentre en Jesús. Entonces, el punto de la Gran Comisión es que como creyentes tenemos que ir a los confines de la tierra y cambiar los corazones o guiar los corazones del hombre a Dios, enseñándoles de su gracia, su misericordia y haciendo las obras de que representan que estamos descansando en Él. ¿Y qué tipo de obras esta? No son las que tratan de agrandecer su propio nombre, servir a los demás simplemente por su bien. Eso dirige a la persona, no a nosotros, sino a nuestro Dios en los cielos, que también fue un siervo. Por eso es que los creyentes, los cristianos, están involucrados en los actos de servicio, sea que seas llamado en la industria de servicio o no, en el negocio, en una empresa, también puedes tener un corazón de servidumbre, un corazón para servir. Escuché un cristiano una vez que escuchó que ser un líder que sirve no es para él. Yo sonreí, pero no dije nada. Él decía que esto no es para mí. Es verdad, no es para él, pero eso no quiere decir que estás en un buen lugar, mi amigo, pensé yo. Entonces, un líder que sirve es el ejemplo como los cristianos deben vivir. Y es una demostración del Evangelio a las personas. Tengo en mente la profesión médica. El doctor ejerce una función sacerdotal para cuidar el cuerpo de la persona o hasta la salud mental. El doctor hace esto, pero también ejerce una función de discipulado aquí también. Miren cómo la medicina ha florecido en el occidente y no en otros países. Es porque los cristianos primeramente pensaron de que si era posible sanar, y segundo, que era su llamado a sanar, y tercero, que haciendo esto, ellos iban a demostrar y apuntar a las personas a Cristo Jesús, en quien sí hay vida y sí hay sanidad. Es un acto o una demostración de su creencia. Está apuntando a la persona a la vida. Igual un ministerio en la prisión o en la cárcel. Tienen las personas que son condenados por el mundo, estás yendo a estos lugares y diciendo que tú eres un ser humano como yo, también eres condenado bajo la ley, eres un pecador, Yo tengo solidaridad contigo porque entiendo dónde estás, aunque yo no voy al infierno. Cristo vino a liberar a los que son esclavos al pecado. Todas esas cosas son evidencias del descanso de Dios. Pero más encima de todo, primeramente es la enseñanza en una manera estricta y definida. Es primordialmente la enseñanza que está en mente del apóstol para ser fiel a Dios. En Deuteronomio, también en la Gran Comisión. Yo leí los comentarios de Juan Calvino. Él no hablaba de la educación cristiana. Estoy yendo contra él. No importa, ¿verdad? Él no lo mencionó, pero eso es porque lo tenían como algo obvio que los cristianos iban a educar a sus hijos. Lo habla en Deuteronomio 6, lo habla en la Gran Comisión, a ser discípulo de todas las naciones. Si vas a ser discípulo de todas las naciones, ¿vas a también a ignorar a tus niños? Es una perversidad. Como dije, Juan Calvino no lo mencionó, pero es porque es algo obvio. Y hasta el inicio, desde el inicio de la iglesia, los cristianos sabían que la educación era un mandato de la iglesia. Los cristianos, inicialmente, te puedo dar libros si quieres saber esto, la historia de la educación cristiana. Los cristianos comenzaron escuelas. Comenzaron escuelas en el mundo clásico porque no les gustaba lo que estaba siendo enseñando en el mundo. No confiaban el estándar moral de los maestros, reconocían que los no creyentes no podían enseñar a los creyentes a conocer a Cristo, y conocer a Cristo es comprender la verdad sobre todo, en Él se mantiene todo. Si no eres un cristiano, no le puedes enseñar a un cristiano esto, que toda la verdad está en Cristo o que Él sostiene todo. Entonces, aun si Calvino no habla de esto, yo todavía pienso que esto es algo importante y es algo de que vemos hoy cuando la educación ha sido divorciada de la fe cristiana y está trayendo una moralidad nueva que está siendo imponida por encima de la moralidad cristiana. Entonces, la educación de los niños es algo que es un subconjunto. Pero hacer discípulos se incluye más que la enseñanza, pero no es menos que la enseñanza. He escuchado esto muchas veces a respuesta a mi énfasis de la importancia en la educación cristiana. Dicen que el discipulado involucra más que la enseñanza. Sí, pero no incluye menos que esto. Pueden decir que involucra más de esto para no poder incluir la educación cristiana o que no incluye esta parte. Pero no es menos que enseñar a nuestros niños, sí incluye más. Entonces, advirtiéndole a los hebreos de que entren al descanso de Dios, que no entren al desierto, comentaron sus antepasados, el punto del apóstol es enfatizar de confiar la palabra de Dios, enfatizar de confiar la palabra de Dios, su fidelidad en particularmente a sus promesas. Tienes que mantenerte y guardar la palabra de Dios. Y eso es por el poder de la palabra. Veamos el versículo 12 y 13. Hay un poder peculiar en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de que aquel quien tenemos que dar cuenta. No creación es escondida de ella. Penetra, penetra, penetra cada corazón del ser humano. Cada creación es penetrada por la palabra de Dios. Lo que quiere decir esto entonces, si no todos son salvos, es que las puertas del cielo y las puertas del infierno son abiertas cada vez que se predica la palabra de Dios. Viene convicción cuando la palabra es predicada fielmente, siempre, siempre. No hay neutralidad, no hay una zona gris, es blanco, es negro, vas en este camino o vas en el otro camino, no hay una zona neutra. La palabra de Dios no deja que ocurra esto. Estuviera contradiciendo la palabra de Dios si no te dijera esto, no lo voy a hacer. el lenguaje que usa Pablo en esto es algo que es un contraste o algo igual de lo que Jesús decía sobre el Espíritu Santo. Jesús decía, Juan 16 y 6, 8, cuando viene el Espíritu, Él va a traerle convicción al mundo. Eso es lo que hace la palabra de Dios también. ¿Qué se dice sobre la palabra de Dios y el Espíritu Santo? Van mano a mano. Van mano a mano. La palabra de Dios y el Espíritu Santo no se parten uno del otro. No puedes apelar al Espíritu Santo y contradecir la palabra de Dios. No se puede hacer así. Ahora, la convicción funciona en dos maneras, así como en la corte. Puede ser condenado o puede ser defendido. No hay ningún juramento que no tiene un veredicto o una verdad. Cada corte la tiene. En Hebreos 7 se habla de una advertencia del poder de la palabra de Dios para dar convicción al infiel. No simplemente trae convicción al fiel, pienso que mucha gente ignora esto. No es solo el que no es fiel que recibe convicción, sino, en otras palabras, el no creyente. Entonces, creyentes hebreos están escuchando la palabra de Dios. Ten temor porque tienes que dar cuentas y te va a traer convicción la palabra de Dios. Y por esto, obedece. Ocúpate para entrar al descanso de Dios. Y el mismo poder de la palabra de Dios que condena la infidelidad de la generación en el desierto continúa a penetrar los corazones. Esta es la esperanza para nuestra nación. Ese mismo poder que trajo la explosión de la iglesia en Palestina y a través del mundo en la que leemos en nuestras Biblias, ese mismo poder está disponible a nosotros en este día. Nada ha cambiado. El Evangelio no ha cambiado, no podemos añadirle, no podemos quitarle al Evangelio. Es el mismo, Él es el mismo, su poder es el mismo. Y va a haber convicción, va a venir la convicción. Uno, que no queremos nada con Dios o que queremos todo con Dios. Si queremos todo con Dios, persigue eso, obedécele. Juan Calvino nos ayuda en esto. Él habla de los no creyentes, cómo de pequeño, cómo de poco sus corazones sean de duros, aunque ellos, aunque su corazón no sea tocado, aún mismo sienten culpa. Se ríen, pero es una risa que simplemente es rebelión. Pero la palabra de Dios afecta o le da convicción a los no creyentes. Yo estaba en un debate esta semana, era una organización de que se llama la libertad de la religión, o libertad de la religión, y hubo burla en este día. 99% la oposición a la fe es algo moral. 99%, tal vez puedo decir el 100%. Ellos no quieren que esto sea verdad, pero ellos saben que es verdad. Por eso no responden, por eso responden con hostilidad. Eso quiere decir que has hecho tu trabajo si responden así. No es algo que uno disfruta, pero cuando la persona responde con hostilidad, eso no es algo malo. Tienes que tener cuidado que no le hagas ofensa al Evangelio. Pero las personas respondiendo negativamente no es en sí mismo algo malo. Cada vez de que Jesús hablaba, se sabe que las personas se sentían mal y había división hasta entre los discípulos. No podían descansar cuando escuchaban la palabra de Dios. Y una convicción similar también cae a los corazones de los no creyentes, pero de una manera diferente. Calvino escribe esto. Él dice que No hay oscuridad más oscura que la de no creer, y la hipocresía nos hace ciegos de una manera temerosa. La palabra de Dios quita esta oscuridad y pone al lado la hipocresía. De esto habla el juicio que habla el apóstol, porque bajo la oscuridad se ve la verdad o lo que está en el corazón. Entonces, nuestra hipocresía y nuestro farisaísmo tiene que ser golpeado de nosotros, tiene que ser robado de nosotros, de adentro de nosotros, y esto es lo que hace la palabra de Dios, es esa obra en nuestro corazón. Hay que escuchar la palabra de Dios, responder a ella. No te va a gustar, pero va a ser buena para ti. Calvin también dijo que aplica su poder a los elegidos para humillarlos en un reconocimiento en el cual saben quiénes son y puedan huir a Cristo. La palabra de Dios siempre nos dice que somos pecadores, pero también nos dice que Jesucristo vino para morir por los pecadores. Eso quiere decir que vino a morir por mí. Eso es la buena nueva. No escuché el primer mensaje, pero me gusta la segunda parte. Ya que conozco su gracia, soy que soy un pecador. Y tienen que saber que los pecadores conocen la gracia de Dios. No es que simplemente escuchan la condenación de Dios, pero es la gracia de Dios que le muestra cuáles son sus pecados. Ellos escuchan el llamado al arrepentimiento, ellos escuchan del perdón, ellos lo saben, pero no lo quieren. Es el problema, que no lo quieren. Y cae un temor en nosotros también cuando se escucha la palabra de Dios. Como dije, uno nos lleva a hostilidad, y para el creyente entramos en hostilidad porque lo amamos, pero aún mismo nuestra rebeldía hay veces lucha con nosotros. Aún en el corazón del no creyente, del creyente, hay una ansiedad. Yo soy creyente, pero pienso, pero mírame, mírame, ¿de verdad Dios me puede aceptar? Yo escucho eso todo el tiempo. Por eso necesitamos que ver la conclusión de estos versículos 14 al 16. Él también se da cuenta de esto. Y el autor menciona, no es un cambio del tema del libro, sino algo que cubre todo el libro. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiero decir dos cosas ahora mismo. Primeramente, nos dice que cada vez de que nos sentamos débiles o no seamos fieles a Dios, tenemos que recordar, como dice el apóstol Juan, que Dios, cuando nuestro corazón nos condena, Dios es más grande que nuestro corazón y Él conoce todo, Él conoce nuestro corazón, y esto es una buena nueva. Y mi consejo aquí, no sé si es algo de un temperamento o de pecado, a veces los dos, pero hay unas personas que son más susceptibles a la depresión o ansiedad o al temor, y esto viene por ver observar su pecado. No digo que no está ahí, pero mi consejo a ti es que si tienes una plaga de pensamientos, de ansiedades, de dudas o de desespero, para de verte a ti mismo, para de enfocarte tanto en ti mismo. Fija tus ojos en Jesús, fija tus ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. No somos llamados a analizarnos al 100% de nuestros caminos. Hay mucho que es malo en nosotros, pero Dios lo sabe. No es tu plan de salvación, es el plan de Dios de salvación. Fíjate en Jesús entonces, para de tomar cargo de lo que Dios ya, de la carga de Dios. Eres el que nos analiza y nos sana y nos perdona. Entonces, nos amonesta acá el autor a firmemente mantenernos a nuestra confesión, a los que creemos. firmemente mantenernos a la confesión que tenemos. El mundo se está sacudiendo, pero mantiente fiel, mantiente firme. Esto es lo que te va a sostener. No, tú no vas a ser sacudido si estás firme en Él. Y Dios mismo ha aprobado la palabra de Dios. Podemos confiar que Jesús o su palabra pueda hacer esta obra. Segundamente, la idea de que Jesús, no solo siendo un maestro, pero un sumo sacerdote, esto viene a la narración. Yo voy a expandir en esto, pero para su audiencia judía, y aquí con eso termino, la imagen inmediatamente trae el sacerdocio levítico, particularmente el sumo sacerdote, y en particularmente el día de la expiación, Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote va detrás de la cortina para hacer sacrificio y oración para el pueblo de Dios. El sumo sacerdote siempre hace oración por el pueblo de Dios, pero el día de la expiación también hace una expiación ahí mismo por su pecado, una expiación de sangre. Y este hombre es escogido, solo un hombre era escogido para reconciliar todos sus hermanos a Dios a través de sus oraciones. Y ahora ese sumo sacerdote es Jesús. Y ese Jesús, no solo es Dios, sino que también fue hombre. Fue un hombre como nosotros. Y él es el que intercede por nosotros. ¿Sabes qué? Las oraciones del sumo sacerdote fueron aceptadas por Dios, pero ¿cómo más las oraciones de Jesús? ¿Cómo más las oraciones de Jesús van a obrar por nosotros? Confía en Él. Él es el sumo sacerdote quien puede poner al lado la ira de Dios. Él va a orar por nosotros. Él va a interceder por nosotros. Y si Él mantiene su mano o si Él extiende su mano a nosotros, no podemos ver a otro lugar. No tenemos que mirar otra cosa. Entonces, cada vez que nos sentamos débiles por tal vez salud mental o por nuestra carne o por ansiedad, depresión, lo que sea, cualquier evento en tu vida, tenemos que recordar que el Hijo de Dios experimentó todo esto para poder animarnos a través de su poder. Oremos juntos, hermanos.